Jorge Nasser, que es el personaje, el músico que va a estar en muy poquitos minutos aquí. Además, fue periodista, fue un buscador de la década del 70. No tuvo mejor idea que escaparse de la dictadura uruguaya y caer acá en el 75, 76. Anduvo por todos lados y canta así.
Puede ser un mundo en que todo puede ser. Puede ser que todo pueda suceder. Puede ser un mundo en que todo puede ser. Pero ser no es lo mismo que parecer.
Puede ser ola de mar,
un embrujo para enamorar. Puede ser una milonga.
Puede ser un mundo en que todo puede ser. Que no es necesario tener que entender.
Puede ser casi un deber, un juguete hecho para no romper. Puede ser para escuchar, para amar y ponerse a llorar. Puede ser una milonga linda, una milonga tan linda, una milonga que te hace soñar y que desde el tiempo parece pedir que una guitarra la venga a tocar, que su misterio venga a descubrir. Linda, una milonga tan linda, una milonga que te hace soñar y que desde el tiempo parece pedir que una guitarra la venga a tocar, que su misterio venga a descubrir.
Ay, una milonga tan linda,
una milonga tan linda.
Escuchamos a Jorge Nasser en un tema que compuso junto a Eduardo Méndez, Milonga para una niña.
Nuestro primer invitado de hoy, señor Jorge Nasser.
Me voy a autoaplaudir para así generamos un poquito más de...
Recién llegado de Montevideo, ¿cómo te va, Nasser?
Bien, acá estamos recién arribados, en la Ciudad de la Furia.
La Ciudad de la Furia, bueno. El señor viene y se va, viene a como quien se toma un bondi y dice, bueno, hoy actúo en Tigre, bueno... ¿Se tomó que viniste en barco?
Vine en el buquebús de las 11 y bueno. A la 1 y cuarto acá, o sea, salí de mi casa a 10 y media, me tomé un taxi, llegué.
¿Actuás esta noche?
¿Viste lo que tiene Montevideo? Es todo cerca.
Esta noche actuás en el Café Vinilo, ahí en Gorriti y Salguero, para presentar este disco. Es el tema que recién escuchamos con la participación de Malena Muyala. Es parte de este disco Llegar, Armar, Tocar, que vas a presentar de alguna manera esta noche el Café Vinilo, que es un lugar bárbaro para escuchar música, y mañana te vas. Así que es un picoteo, pero bueno, sos un viejo conocido de Buenos Aires, viviste muchos años aquí en Argentina, y bueno, cada venida es como un reencuentro, me imagino, para vos.
Sí, siempre son... Es una novedad, porque vine a presentar un disco... Está totalmente instrumentado, arreglado, que acabo de presentar en Montevideo en el Teatro Solís. La realidad mía es, para hacerlo corta y para contarle un poco a la gente, es que en Uruguay soy bastante conocido como músico, o sea, soy popular, digamos, muy músico conocido. Popular. Y acá no me conoce nadie, pero bueno, esa es un poco una realidad que empiezo a disfrutar. Entonces voy, vengo, puedo presentar mi disco solo con la viola, que es exactamente lo mismo, o sea, porque
Y a su vez tenés vínculo con un montón de músicos argentinos. Bueno, de hecho, esta noche, yo les recomiendo el concierto de esta noche. Si no son hinchas de Boca, si no son hinchas de River, si no son hinchas de Independiente, claro, oye, pueden ir a verlo a Jorge Nasser al vinilo. Hoy es una noche fatal.
¿Viste que en ese... No, pero eso es porque, bueno, es el típico derecho de piso de quien no conoce. Ahí va a tener, había, ¿por qué estaba la fecha libre? Che, conseguime una fecha en Buenos Aires que quiero tocar. Bueno, perfecto, ¿qué fecha hay libre? Y era claro, la fecha jugando grande.
Claro.
Pero bien, bien, pero hay gente que no, bien, hay gente que no le gusta el fútbol.
Bueno, Sandra Mianovich va a estar ahí. Te va a ver y a su vez va a cantar.
Sandra va a estar y estará relojeando su boquita, querido.
Sí.
A mí
sí,
me
sí.
gusta la banda, vos sabés.
Bueno, vos es que Sandra Mianovich, bueno, ha grabado con vos ese disco milonguero bárbaro. Es compañera nuestra, tiene un programa aquí en Radio Nacional. Y esa es, mira, cada vez, hace poco murió Horacio Molina. Horacio Molina fue el músico, el cantor que descubrió a Eduardo Mateo en tiempo real, ¿no? Como todo el mundo que lo conoció cuando ya estaba muerto, cuando ya no podía. Bueno, lo conoció en tiempo real. Y ahí me acordé que Sandra Mianovich también grabó a Eduardo Mateo, uh-huh, entre muchos otros. Alguien con mucha cultura musical, Sandra.
Sí, Sandra es un ser exquisito, muy culta, una persona muy... una música muy, muy abierta de cabeza, que ama el Uruguay y que tuvo la fortuna, y va, de estar en el momento y en el lugar justo para que Horacio Molina le recomendara esa canción para que la grabaran para una película. Y bueno, además es amiga mía, amiga de Estela Mañone, amiga de una barra muy grande, de todas las chicas que cantan allá en Montevideo, se ha hecho querer, la adoramos, y siendo bien porteña, navega muy bien también las aguas montevideanas, por eso te decía, es una de esas binacionales que tenemos.
Sí, sí. ¿Y vos cómo andás, Jorge?
¿En qué sentido me lo dices?
Sintetizar tu vida en una entrevista es imposible. No, bueno... acabo de ver un documental que se estrenó en tu país, en Uruguay.
Y en Estados Unidos, en Miami también.
¿Y en Miami también?
Por ahora sí.
Bueno, tampoco está grande.
No, te digo.
Porque bueno, hay parte del documental que se claro, desarrolla en...
Porque la película, claro, tiene ¿cómo? Un interés en Miami.
Bueno, a su vez, tuviste muchos zigzagueos en tu vida profesional incluso.
Háblame un poquito de eso.
Bueno, has sido uno de los integrantes de una banda más famosas de Uruguay, Níquel, de rock, y después en un momento te diste cuenta un poco lo que cuenta la chacarera, ¿no? Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí, y empezaste a meterte en festivales del interior de Uruguay, sí, mezclarte con los gauchos, con los chacareros, sí, con la música que también desarrolló gente como Aníbal Sampaio, como Alfredo Zitarrosa, como tantos más, y empezaste a indagar en la milonga.
Sí.
Eso por un lado. Después tuviste un problema de salud muy serio.
Sí, en 2011.
Que casi te manda al otro lado.
Sí.
Bueno, por eso te digo, sintetizar una nota todo lo que
sí,
te pasó.
Sí, bueno. Y sí, hay una obra que está disponible en Spotify a propósito. Este álbum, Llegar a Armar Tocar, más todos los demás álbumes solistas míos, que yo comencé mi carrera solista en 2001. Antes estuve 15 años con una banda de rock que se llamaba Níquel, bueno, con la que también están todos los álbumes en Spotify, Níquel, Jorge Nasser, pueden ahí apreciar un poquito de mi obra, que en el fondo es lo más importante. Yo me considero un confeccionista de canciones, no importa un poco, y el vestido a veces va variando, ¿verdad? O sea, bueno, en algún momento fue rock, creía mucho en el rock en castellano, como en las canciones rock en castellano, y formé parte de esa generación de Soda, de pronto de Redondos, y hasta...
ochentas.
Sí, ahí va. Y como que creí en ese formato y en que ese formato podía ser culturalmente válido. Más que nada, mi país era como que el rock era algo... Ahí va, nosotros teníamos a nuestro Biglietti, a nuestro Zitarrosas y...
Los Olivareños.
Claro.
Bueno, lo que cuenta en tu documental... Repetime el nombre, se me fue el nombre de la película.
La película se llama El Camino de Siempre.
El Camino de Siempre. Ahí, por ejemplo, Jaime Ross cuenta en un momento que... que lo que se consumía en Uruguay era mucho rock argentino en la década del 80.
Claro. Nosotros escuchábamos rock argentino. Yo venía de trabajar en el periodismo acá, en el que cubría el rock argentino.
Yo le quería contar a los oyentes que Jorge Nasser, por ejemplo, formó parte de una redacción totalmente independiente con Jorge Dorio y Sandra Russo, por ejemplo. Sí. Una revista llamada Periscopio,
Una cosa... Duró un año, 12 números.
Pero en esos 12 números es un desastre.
Sí, rompimos bastante la bola, sí. Estuvo buenísimo. Sí, muy divertido esa conjunción de haber trabajado con todos esos talentos. Noemí Frenkel estaba también ahí en la vuelta.
Claro, fuiste integrante de toda la gente que estaba haciendo cosas en la dictadura. Que había, digamos, unos a veces tiene una perspectiva equivocada de lo que fue la dictadura. La gente vivía, salía, se enamoraba, también iba a conciertos y había revistas que se podían leer.
Sí, fue una construcción, ¿verdad? Empezó muy despacito, con mucho miedo, con mucha cautela, con mucha precaución. Y luego se fue viniendo la libertad y la trajimos un poco con todas esas cosas. La trajeron todas estas personas que tú nombrás. Y humildemente en
no
algún caso...
No me digas tú nombrás.
¿No? Vos, boludo. No, pero de verdad que aprendí mucho con tipos como Pipo Lernud en la parte de periodística, Sky y Poli en la parte musical y de producción. Y bueno,
Alejandro El Prado
fue un tipo, bueno, yo le produje unos shows en el Picadero en su momento, antes de que le pusieran una bomba, justo. De hecho, teníamos una fecha una semana después.
Antes que se fuera a México.
Claro, sí, aposté mucho a su música. Me encantaba. Para mí es uno de mis grandes referentes. Él y Jaime Ross son mis masters, así.
Bueno, en un momento yo, esto lo escribí una vez, Alejandro del Prado pintaba para representar en Argentina lo que fue para Uruguay Jaime Ross en eso de integrar músicas como el candombe, la murga, la milonga, el tango, con ciertos sonidos rockeros. De Prado lo hizo, lo que pasa es que Jaime Ross lo desarrolló, fue a fondo, e hizo una obra vasta y Del Prado se quedó en algunos pocos discos. Pero el talento es Del Prado está, ¿no?
Sí, la verdad que todos pensábamos que por la capacidad de las composiciones y la capacidad que tiene Alejandro, que tenía y en la proyección que parecía, quizá ahora que lo estaba pensando mientras hablabas, quizá para mezclar rock y todas esas músicas no era tan rockero, porque acá el rock es muy viste, acá el rock es una cultura muy 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 fuerte, muy muy seria, muy en serio. O sea, porque la verdad que es una ciudad que vos respirás rock, no sé, yo estuve en Chicago,
Buenos Aires, quizás,
sí, Buenos Aires,
no tanto
sí.
En Argentina, ¿no?
Claro, no, Buenos Aires me refiero. Y bueno, y en algún punto, de repente, él al venir más del palo de lo que era el tango y todo eso...
El hijo de Calés. El gran dibujante que fue Calés.
Viste, coordenadas de tiempo y espacio. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando antes cuando decimos de lo que me pasa a mí, ¿no? De repente que en Buenos Aires, no, ya te digo, no me conoce nadie. Hoy de noche van a ir los amigos, pero...
Ah, bueno, a lo mejor alguien se engancha con esta charla.
Ok.
Pero bueno, escúchame.
No sé, son ese reducido núcleo de personas de que todavía no tiene un plan para hoy de noche.
Claro.
Yo en general, lo que voy a hacer hoy de noche más o menos lo tengo pensado, pero bueno.
Bueno, ¿tenés ganas de hacer un temita? Jorge Nasser aquí en vivo, señores.
¿Sí?
Sí, dale.
¿Y qué hago? ¿Qué le parece? ¿Algo del disco nuevo? ¿Quiere?
Dale, lo que vos quieras, Jorge.
Voy a hacer un reggae criollo.
Dale.
Sale. En la plaza de las penas hay una fuente que llora, agua de los angelitos que desde la piedra flora, agüita para lavar las desgracias de este mundo, para curar las heridas de los amores profundos. En la plaza de las penas siempre hay un banco vacío que está esperando que llegue un corazón como el mío. Llevaba muchas promesas y sueños nunca cumplidos, muchas mentiras bonitas, mucho malo conocido. Plaza de las penas, plaza de las penas, plaza de las penas, plaza de las penas.
Jorge Nasser en Plaza de las Penas, un tema que compuso junto a Román Nicolás, a Nicolás Román.
Muy bien, qué bueno, qué bueno.
Sí, la mitad nomás, pero esto es
bueno, radio. Pero después está bueno que toques algo más. Ahí estaba viendo la película sobre tu vida, sobre, es una road movie, ¿no? Hay mucha ruta, un largo camino a la ciudad de Nashville, y en un momento estás en un lugar, no sé si en Miami o en Nashville mismo, y hay como una especie de comunidad de uruguayos, y vos estás ahí viendo cómo bailan zambas, ¿no?
En Atlanta es.
En Atlanta.
Sí, increíble, ¿no? Y es una, viste, finalmente ahí confluyen también, se sienten, nos sentimos más hermanos ahí, nos peleamos claro. Por el fútbol acá, por las pavadas que nos peleamos.
Ah, porque había argentinos también.
Sí, en ese grupo de baile, era un grupo de baile, creo que si había un asado uruguayo iban, y si había un asado argentino también.
¿Y cuál es la diferencia entre el asado uruguayo y el asado argentino?
No, algunos cortes de carne, algún corte de carne, la carne de Argentina, se dice allá que es más tierna, pero menos sabrosa. Yo qué sé, no sé, son leyendas urbanas. No sé.
Bueno, la Pamplona uruguaya sigue siendo inimitable acá.
Sí, la Pamplona. Sí, que tenemos en cada lugar. Bueno, pero acá, viste, el bife de chorizo, por ejemplo, que es así de grande. Sí. Imagínate, parece un bibliorato.
Bueno, estamos bife. Con Jorge Nasser. En la película también se ve de pronto la opinión de Juan Ramón Carrasco, porque el amigo es de River, pero River de Montevideo, y yo soy de Racing. Y me acuerdo cuando Juan Ramón Carrasco jugó en Racing, también jugó en River de aquí, en River de Núñez, sí, de señor. Buenos Aires. Y me encanta cómo de pronto aparece Juan Ramón Carrasco en la película.
Sí, Juan Ramón, gran amigo.
El mejor pateador de tiros libres que yo vi en mi vida.
Sí. Él pateaba dos tiros libres. El primero pegaba en la barrera y lo lastimaba al que... El segundo ya se agachaba. Ese si le apuntaba al mismo, eso te lo decía él. Si le apuntaba a la cabeza, el tipo bajaba la cabeza y... La verdad que sí, es una forma de patear los tiros libres como cañón, ¿no? Directos, sin comba, sin rosca. Era pumba. La verdad que tenía un martillo en el pie, ¿no? Jorge, en el cuadro tuyo hizo como un día hizo cuatro goles, ¿no?
Sí, pues, sí. Yo me acuerdo una vez un Racing San Lorenzo que hubo un tiro libre... cerca del área, y todos sabíamos que era gol, y fue. ¿Viste que
sí,
pasa eso?
Era así,
pasa
era
con
así.
Messi, con Chilaverde a veces. Estamos con Jorge Nasser aquí en Nacional Folclórica. Hoy actuás en el vinilo a las 21, con invitados, entre ellos Sandra Mianovich, seguramente va a ser Claudio Kleiman, que tiene un disco nuevo, periodista también de la época del Expreso Imaginario.
Y va a estar un joven payador, Emanuel Gaboto, payador que vive en La Plata, pero que es de la provincia... De la ciudad de las Flores, de Escobar, creo. ¿Cuál es la ciudad de las Flores?
Escobar.
Claro, Escobar.
Sí, creo que es de Escobar. No me acuerdo ahora. Después, sí.
¿Va a estar esta noche?
Sí, va a estar también. Son mis tres invitados. Uno folclore mismo, como él, payador, joven payador, de familia de payadores. Sandrita, bueno, un poquito ahí en el medio, en el pop.
En la canción melódica.
Bueno, llamen, ahí va, sí, en la canción, ahí va.
Y Kleiman Blues.
Y Kleiman Rocky Blues. Blues.
Nasser, ¿cuán importante fue para vos, para tu descubrimiento, para esa suerte de bisagra en tu carrera artística, la obra de Zita Rosa? Acá somos muy fanáticos de Zita Rosa.
Bueno, total, ¿no? Total. Fue. La verdad que yo, cuando un poco estaba sintiendo de que el ciclo de la banda estaba cumpliéndose, de la banda Níquel, tenía ganas de hacer algo diferente como solista, ¿no? No quería como continuar la música, que fuera la misma música, pero bueno, que se llamara distinto, no sé, quería cambiar de y ya había estado a través del rock conociendo todo el país y tenía ganas de hacer un disco así. Había producido un disco del cuarteto Zita Rosa, que era una agrupación de cuatro guitarras que eran los que acompañaban a Alfredo cuando se murió Alfredo en el 88, y ellos quedaron haciendo música instrumental, que el comandante de ese grupo, el líder, era Toto Méndez, claro, Eduardo.
Actualmente con vos.
Que toca conmigo. Bueno, entonces yo lo convoqué, porque ya lo tenía de esa época. Yo en ese momento produje su álbum, escribí una canción que se llamaba Milonga Igual, que está al final del disco ese, que se llama Milonga igual, el disco, Cuarteto Zitarrosa, un disco de que tiene 11 tracks instrumentales y uno cantado, que es Milonga igual, que está al final, que no me animé a cantarlo porque, claro, yo era un rockero y me sentía como intimidado por ese mundo que admiraba. Claro, yo admiraba, sentía que era como una falta de respeto y llamé al Canario Luna. Y el Canario Luna cantó la versión de Milonga igual en ese álbum. Años después me sentí con más fuerza, me animé.
Más autoridad.
Estaba más grande ya y bueno, y Toto me dio para adelante, nos prendimos y bueno, hasta el día de hoy es un proyecto que tiene más de 15 años.
Vamos a escuchar lo que hizo Jorge Nasser con Milonga para una niña, uno de los temas más conocidos de Alfredo Zitarrosa, aquí en la voz de Jorge Nasser.
Aquel que anduvo penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podemos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí, que así nomás porque sí, te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
Milonga para una niña de Zitarrosa por Jorge Nasser.
Pasaron 31 minutos de las 5 de la tarde. Estamos aquí en Nacional Folclórica con todo el equipo. Vamos a una tanda y continuamos conversando con Jorge Nasser.
De 17 a 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Serás la la que yo conocía no ha existido jamás. Duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? Ayer te mentía, hoy te puede olvidar. Cuando venderás a buscar lo demás, el que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. Porque qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor.
Hola, buenas tardes. Ando en el auto y escuché que Jorge Nasser va a cantar esta noche, pero no escuché bien dónde, la dirección. Y si pueden la hora, mejor también, ¿no? Gracias. Hágame la gauchada.
Pero cómo no.
Cómo no, va a estar esta noche a las 9 de la noche en Café Vinilo, Gorriti 3780, esto es Palermo.
Ahí, Gorriti y Salguero, muy cerca de donde quedaba la casona del Conde de Palermo. Cuando Nasser era joven y andaba por la calle pateando tachos, como pateando, Facundo Cabral.
Sí, pateando el cordón.
Escúchame, ¿ves que mueve este programa?
Vamos.
Sí, bueno, yo lo recomiendo fervientemente. No puedo ir simplemente porque tengo que estar con mis hijos, mañana los tengo que llevar al colegio, y aparte porque quiero ver los partidos, y aparte chanta total. No. Pero... Muy recomendable los conciertos de Jorge Nasser. Esto es buena música, canciones milongas, rasguidos dobles. Tiene que ver también con la canción, ¿no? La canción. Hay una frase, hace poco la dijimos, no me acuerdo con qué artista que vino, pasan tantos por aquí, pero Uruguay es un país pequeño que uno levanta una baldosa y sale un músico. Es impresionante la cantidad de músicos que tienen en relación con la cantidad de habitantes, que son 4 millones.
No, somos tres.
Tres y pico.
3.300, como mucho, ¿no?
Y
pasamos los 3 millones. Ahí va, la película de Jaime se llama 3 millones, sí, y fue en Sudáfrica.
15 años.
Y 10 años, sí, pero nuestra tasa de crecimiento es como la de los países escandinavos, así, medio. Es un país envejecido, digamos.
Bueno, Nasser.
Pero está bueno, igual, es más tranquilo.
Te felicito de verte en la ruta, de que tengas disco nuevo, este disco que es casi como una suerte de frase que se dice entre músicos, es llegar, armar, tocar. Es como pa. La cosa. Sí. A los bifes.
Sin probar sonido.
Se te llegás, armás y tocas. Esta chaqueta te la hizo este muchacho, el de Johnny Cash.
Manuel Cuevas, el sastre, claro, de Johnny Cash.
Sí. La guitarra, sos viajero, te gusta la música de del campo, tanto, bueno, lo que es las cuchillas uruguayas, la llanura, la pampa, también anduviste ahí por los algodonales del sur de los Estados Unidos.
La música de raíz, todo eso. Sí, la música de raíz campesina me seduce muchísimo, sí, la verdad y la considero también como que arranca todo de ahí para, y de ahí vuela para muchos lados, ¿no? Pero claro, nace ahí.
Tenemos un mensaje de El Indio de San Telmo, dice, mateando como todas las tardes junto a ustedes, dice, qué bueno que las orillas se juntan siempre, dice, bueno, todo lo que cuentan me llevan al túnel del tiempo, a las juntadas del principio de la democracia en las plazas, en los barrios, por ejemplo, en Lomas de Zamora, bueno, relata sus recuerdos, que son largos para un WhatsApp, pero dice un abrazo gigante a todos y sobre todo a ese hermano charrúa, Jorge Nasser. Y por favor, dice, si es posible que toque Milonga de Pelo Largo.
Uy, qué linda, la sabés, ¿eh? Contextualizala, pues es muy importante esta milonga, es de Dino Ciarlo.
Bueno, esta milonga es de Gastón Ciarlo Dino, es un nombre artístico. Es Dino, es un referente, un músico uruguayo que está en el trillo desde los 60, ¿no? Incluso, bueno, tuvo sus con Alfredo. Alfredo le grabó la milonga de Pelo Largo, pero él es un rockero, ¿no? Es un rockero que se vino a la milonga también.
Justamente,
¿no?
Tengo entendido y de Sasname que Milonga de Pelo Largo fue muy importante en la Uruguay de fin de dictadura.
Sí, sí, sí. Bueno, fue una canción importante. Porque, bueno, llevada al rock y todo también constituía eso, como un
una apertura.
Sí, sí, una cosa de libertad. ¿Qué es lo que la canción transmite?
Y lo que la hizo Zita Rosa.
Y la hizo Alfredo. Alfredo hizo una versión criolla muy interesante. Yo, de hecho, cuando la hacemos en los shows, yo la tengo en los shows desde el año 89, ya la hacíamos con Nickel. Nosotros lo grabamos en un disco que se llama De Memoria, que habíamos hecho... porque Dino es un rockero... convertido a la milonga, o sea, es un poco...
¿Como vos?
Sí, como yo, ahí va. Y yo siempre digo, es mi hermano mayor, y es un gran amigo, grabó mi disco dúos, bueno, en fin, es un... ahí va, lo tengo ahí,
bueno,
y esta canción.
Jorge Nasser,
y
Milonga
dice así,
de Pelo Largo.
Milonga de pelo largo y ojos oscuros como la noche, como esta noche. Historias de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Ah, qué cosa sería. Recuerdo de los que huyeron de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprende, que me protege y que me abriga. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja.
Milonga de pelo largo de Gastón Ciarlo o Dino.
Impresionante, ¿eh? Qué tema. Qué bueno, vos lo tenés muy masticado, pero cada
cuatro
vez que
acordes.
Uno lo escucha. Sí, pero bueno. Nasser, me alegro mucho.
Power Chores.
Sí, impresionante. Vino acá, ¿te acordás, Paola? Vino Gastón Ciarlo con la Semana Uruguaya, vino con otros músicos. Y era una gloria, una gloria,
una gloria
total. Bueno, y Loco Antonio, que hace Jaime Ross, él también lo canta.
Impresionante.
En Contraseña.
Insuperablemente.
Bueno, Nasser, me alegro mucho que estés bien, que estés en la ruta, que estés tocando en la Argentina.
Que tengo temas nuevos, disco nuevo.
Tiempo, ¿estás a tiempo de que te conozcan más acá? Ponete las
¿vos tiras. Decís?
O sea, ¿cómo que
no? No, sí, por lo menos sí en la chiquita.
Si tenés ganas.
En la chiquita. Así, mejor, una cortita.
No tenés ganas.
Bueno, no, lo que ha pasado es un poco que arranqué un poco para el interior de mi país, que es pequeño, pero finalmente hay muchos shows, hay festivales, bueno, uno recorre ahí esa vuelta, y de repente cuando venís a Buenos Aires tenés que pagar un derecho de piso y de repente, yo qué sé, capaz que me da un poco de pereza, pero ahora la vejez viruela, así que sí, ahora mira, me dieron
Fernando
ganas.
Cabrera hace 15 años no lo conocía a nadie y le puso...
Ahí va, vamos a seguir el camino de Fernando, ¿por qué no? Sí, muy bueno, y claro, lo mío es mucho más,
muy
más,
querido, ¿viste?
Más básico,
acá,
¿no?
Viste que el argentino tiene una recepción muy cálida con el uruguayo, realmente.
Ese sí,
pero
nos,
bueno...
Nos ama. Muchas sí, gracias. Sí, sí. Y quiero, quiero agradecerlo eso, de verdad, en nombre del colectivo, me animo a decirlo, en nombre del colectivo de artistas, quiero que lo sepan, que lo valoramos y lo comentamos entre nosotros muchísimo.
Ahora, si juega Argentina contra Brasil, hinche por Argentina, viejo.
Eso es más difícil, ¿ves?
Eso es más difícil.
Eso ya es más complicado.
Eso es complicado.
O sea, es que sí, ¿no?
Sí, es así.
Tendríamos que sí.
Bueno,
tendríamos...
pero nos pasa a nosotros con Brasil, ¿viste? Juega Brasil contra Holanda, ¿viste?
Ahí tenés. Lo que pasa es que, bueno, capaz que nosotros en ese... podemos verlo de forma de que nosotros los distinguimos a ustedes en sentirnos nuestros rivales. Es una forma, sí, rivales y hermanos, sí, como sí. Barrio Sur y Palermo.
Sí, totalmente, totalmente. Nasser, sos un capo. Elegí un tema de tu disco para despedirnos, el que vos quieras. ¿Querés que con el que
no, vamos, titula? Confesiones. Ah, sí, el que da nombre al álbum, Llegar a Armar Tocar.
Bueno,
definitivamente.
Hay un mensaje de Alfredo de Almagro, pero que es de Tacuarembó, y dice que agradece la presencia de Jorge Nasser hoy.
Qué ciudad conflictiva, Tacuarembó, para esta amistad que se puede quebrar al instante.
No pueden defender.
O sea, una frase
una
puede significar
una
que se pongan a romper
una cosa
discos.
Imaginación. No, una cosa es una imaginería, ¿viste? Pero bueno, la real. La
todos sabemos que Gardel es chileno.
Todos sabemos dónde nació, que nació en el pueblo este que acaban de mencionar, pero sí que se hizo. Y la ciudad que lo ungió como crack es Buenos Aires, ¿no?
Llegar, armar, tocar. Gracias, Nasser.
Chao, gracias.
Secuestro.